Muy buenas amigos todos. Estamos en esta palabra de Dios que nos aumenta la vida espiritual. Esta palabra de Dios que estamos comentando, la carta a los Hebreos, que es del Nuevo Testamento, y ya terminando esta carta. Y recuerdo un poquitito, aunque solo sea muy brevemente, y al final, lo que decíamos tantas veces ya al principio, que esta carta durante muchos tiempos, pues se ha tenido algunos por ser de San Pablo. Se decía lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. Prácticamente hoy todos los entendidos pues creen que no fue de San Pablo, pero sí quizá bajo su entorno, es decir, porque hay ideas que se parecen mucho a las de San Pablo, pero no la manera de escribir, y por lo tanto se ve que es algún discípulo, medio compañero, discípulo quizá un poquito después, algo más joven, y que va exponiendo ideas importantes. Carta a los Hebreos, a aquellos que habían sido hebreos o que habían llevado la ley de Moisés y por lo tanto sabían mucho, porque este autor habla mucho del Antiguo Testamento, y que tienen cierta inclinación para volver y como que tienen ahora deseos de ir a la antigua ley y apartarse de esta nueva ley de Jesucristo, y entonces les da ánimos para seguir adelante en medio de las pruebas. Y estábamos en el capítulo 12, ya cuando en esas frases tan interesantes del versículo 22-23, vosotros os habéis acercado a Sion, monte y ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celeste con sus millares de ángeles, etcétera. Es decir, que no solamente vamos a Jerusalén, al templo de Jerusalén externo, sino que el templo de Jerusalén era como la figura de la ciudad celeste. Estas imágenes donde aquellos que han entrado en la iglesia pues se han hecho, por medio del bautismo, de la familia de Dios, de los santos, de los ángeles, y por lo tanto pues deben tener esta experiencia viva de lo divino, esta experiencia que aquellos que lo han tenido pues no tienen por qué volver a lo contrario después de un tiempo de cansancio, de prueba. Y luego sigue diciendo un toque de atención desde el versículo 25 al cual llegábamos. Atención, no rechacéis al que habla, es decir, al que habla sobre todo Dios, la palabra de Dios, y también aquellos que de parte de Dios nos están hablando y nos están amonestando para seguir por el buen camino. Dice, pues si aquellos, es decir, los antiguos, por rechazar al que pronunciaba oráculos en la tierra no escaparon, cuanto menos nosotros si nos apartamos del que habla desde el cielo. Si su voz entonces hizo temblar la tierra, ahora proclama lo siguiente: otra vez haré temblar la tierra y también el cielo. Al decir otra vez, muestra que se mudará lo que tiembla como criatura, para que permanezca lo que es inconmovible. Así, al recibir un reino inconmovible, seamos agradecidos sirviendo a Dios como a Él le agrada, con respeto y reverencia, pues nuestro Dios es un fuego devorador. Estas palabras que se aplicaban sobre todo en el Éxodo, en el Sinaí, cuando Dios hablaba con temblor, y había temblor en los espíritus, en las personas, hasta el mismo Moisés al principio. Ahora dice que Dios habla también fuerte, pero de otra manera diferente. Es un Dios que habla como con fuego devorador, pero fuego para los espíritus, como el Espíritu Santo que vino en forma de fuego. Y por eso no rechacemos al que nos habla. No rechacemos esa palabra de Dios que constantemente vamos oyendo en la Sagrada Escritura, o aquellos que nos van explicando con autoridad, sobre todo, esta Sagrada Escritura. Y va a decir las últimas exhortaciones ya en el capítulo 3:13, porque va a ir a lo concreto. Es decir, que la fe grande, diríamos, que se vive en las cosas pequeñas de la vida de cada día. Y aquellos que han sido perseguidos o están siendo perseguidos pues tienen que emprender esta vida normal, pero con la imitación de Jesucristo. Y para seguir a Jesucristo en la labor, en el trabajo de cada día, pues lo primero tiene que ser en el amor fraterno. Por eso comienza esta última exhortación, este último capítulo, que el amor fraterno sea duradero, o sea permanente. Es decir, que habla de este amor fraterno, que es algo esencial en nuestra religión cristiana, y que no debe ser solo como si fuesen unas obras de caridad, hacer unas obras de caridad, sino que sea como un vivir, sea como un estar en ese amor fraterno. Es decir, es una manera de sentir el cristianismo, es vivir una actitud constante, la actitud de fraternidad. Y por lo tanto este amor fraterno, pues para expresar de alguna manera este amor fraterno, pues ahora lo expresa de una manera concreta por la hospitalidad y por el visitar a presos. La hospitalidad, dice, no olvidéis la hospitalidad por la cual algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Y claro, de la hospitalidad pues se podría hablar mucho, quizá está recordando, y luego cuando habla de los presos dice, recordad a los presos como si estuvierais presos con ellos, a los maltratados porque también vosotros tenéis un cuerpo. Quizá, como está recordando sobre el juicio final, pues es un poco el recuerdo de las palabras que nos había dicho el Evangelio de San Mateo cuando decía que Jesús, al juzgarnos, pues nos juzgará si hemos hecho el bien. Ese será el juicio permanente, si hemos buscado el bien de unos y de otros. Aquí se habla de hospedar ángeles, nos recuerda el Antiguo Testamento, como cuando Abraham hospedó ángeles sin saberlo, cuando Tobías recibió al arcángel San Rafael. Pero lo importante es que cuando se hace un bien al prójimo, es como si se estuviera haciendo el bien a Dios. Quizá aquí lo de los ángeles pues es motivado porque en la carta, al principio, vimos los primeros capítulos, había como una influencia muy grande del culto a los ángeles, y aprovecha para decir que Jesús está por encima de los ángeles. Bueno, pues aquí habla otra vez de los ángeles, pero lo importante es que si queremos seguir a Jesús, le tenemos que seguir en este amor fraterno y duradero, que es de lo que se nos juzgará el último día. Continúa con unas exhortaciones que van contra dos vicios que a veces en el Nuevo Testamento se mencionan conjuntamente, que es la codicia y la lujuria. Y así, pues, San Pablo en algunas ocasiones dice las dos cosas como juntas. Es un llamar la atención para lo razonable y lo moderado. No es que vaya al ideal de aquel, de apartarse del mundo, sino viviendo entre el mundo, pues uno tiene que ser, ir contra la codicia y la lujuria. Y entonces, pues dice, el matrimonio sea respetado por todos y el lecho matrimonial esté sin mancha, pues Dios juzgará a fornicarios y adúlteros. Sed desinteresados en vuestra conducta y estad contentos con lo que tenéis, pues él dijo: no te dejaré ni te abandonaré. Por lo cual podemos decir confiados: el Señor me auxilia y no temo, ¿qué podrá hacerme un hombre? Es decir, que aquí no está diciendo que se tienen que apartar del matrimonio. Otra cosa es cuando San Pablo va a un ideal de una santidad, de una perfección mayor, y dice que a algunos Dios les llamará a ir fuera del matrimonio, es decir, a ir hacia Dios entregándose en cuerpo y alma. Sino aquí está hablando del respeto que es lo normal en el matrimonio, que sea sin mancha y por lo tanto pues que sea un matrimonio ejemplar. Y luego no está hablando de elegir una pobreza voluntaria apartándose de todas las cosas, como en el Evangelio a veces decía: déjalo, si quieres ser perfecto, déjalo todo, véndelo todo, deja todo, ven y sígueme, vende todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Sino que ahora está diciendo que cada uno, con lo que tiene, se contente con lo que tienen. No dice que no haya que satisfacerse, o haya que contentarse, o haya que disfrutar de los bienes que tiene, pero saber que esos bienes vienen de Dios, y que si uno tiene poco, que había muchos, muchos pobres, estar siempre bajo la providencia de Dios, porque el Señor nos auxilia siempre cuando uno está siempre en las manos de Dios. Y el seguimiento de nuestra fe y el seguir a Jesucristo será verdad, será verdadero, si sabemos seguir a aquellos guías que nos han transmitido la palabra de Dios. Y ahora va a recordar a los que ya murieron, como luego un poco más adelante va a recordar a los guías responsables actualmente. Y así dice en el versículo 7: recordad a vuestros guías que os transmitieron la palabra de Dios, observando el desenlace de su vida, imitad su fe. En primer lugar, que hay que seguir a estos apóstoles de Jesucristo, fieles a la doctrina, lo mismo que San Pablo diría: sed imitadores míos como yo soy imitador de Jesús, imitador también, el seguidor de Dios, en esta adherencia a la fe. Y aquí ahora que está hablando de los antepasados, que ha hablado de los antepasados de la fe, pues antiguos, del Antiguo Testamento, ahora sí que no solamente le recuerda, sino que tienen que imitar la fe de aquellos que han muerto, que han pasado el día de esta vida. Por lo tanto, esta carta a los Hebreos, como vemos, ya es una carta que no es de la primitiva cristiandad, sino ya de la segunda cristiandad, podríamos decir, de los discípulos de Jesús. Y así no va diciendo, no dice si murieron como mártires, sino que simplemente conservaron la fe hasta el final. Y por lo tanto diríamos que más importancia que la constancia, la firmeza de la fe en el sentido de hasta dar la vida, aquí se habla de la firmeza de la fe en cuanto a la doctrina, saber seguir esta doctrina, porque ya desde el principio pues había herejías. Y aunque aquí no se habla muy concretamente de las herejías, como ya luego en las cartas de San Juan sí que hay, relación o hablar de algunas herejías, aquí pues se entiende que habían herejías, especulaciones, ideas y prácticas que iban en contra de la verdadera fe, de la verdadera fe en Jesús como Dios y en Jesús como hombre, sobre todo. Pero hubo unos guías, que fueron muchos apóstoles, el primero, Santiago el Mayor, es el primero que dio la vida por Jesús, en cuanto a los apóstoles, el primer mártir fue San Esteban, y otros que sin dar, diríamos, la fe hasta el martirio, pero fue un martirio continuo en cuanto fue su predicación y cuanto fue el extender la doctrina de Jesús, como muchos discípulos de Jesús que no eran exactamente de los apóstoles. Y estos sí que había que, a estos sí que había que imitarles, porque imitando a los guías, imitando a los apóstoles, aquellos que son destinatarios de la verdad de Dios, se sigue a Jesucristo, que este sí que es verdadero hasta siempre. Por eso tiene esta frase que se ha repetido tanto en las misiones populares últimamente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Este es el versículo 8 del último capítulo de la carta a los Hebreos. Esta frase que la hemos oído tanto, la recordamos con todo nuestro corazón aquí en esta carta de los Hebreos, cuando nos dice, porque es una verdad que debe estar profundamente metida en nuestro corazón: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos le cantaré.
Pues esta expresión de que Jesucristo, lo mismo que existía desde siempre, lo mismo que estuvo en la tierra y que murió por nosotros, sigue estando intercediendo por nosotros en el cielo, que al fin y al cabo pues es como un poco de resumen de toda la carta. Y luego continúa diciendo: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque ya hemos dicho antes que ya les había dicho algo de esto, de doctrinas extrañas. ¿Y cuáles eran estas doctrinas extrañas? Pues viene ahora a decir hablar sobre unas prescripciones de alimentos, quizá fundadas en creencias que ha habido en muchos sitios y en todas las religiones, como esas purezas legales que había en el tiempo de los israelitas, en el tiempo de Jesús mismo. Y dice: conviene afianzar el corazón con la gracia, no con dietas que no aprovecharon a los que las observaban. Tenemos un altar del que no están autorizados a comer los que ofician en la tienda. De los animales el sumo sacerdote te introduce la sangre en el santuario para expiar pecados y los cuerpos que se queman fuera del campamento. Bueno, pues todo eran varias cosas de que si tenían que comer tal cosa o no tenían que comer, que si se robustece el corazón, nosotros se robustece el corazón no con manjares sino con la gracia. La gracia que es unión con Jesucristo, esa unión con Jesucristo, esa gracia que nos dio Jesús en la misma muerte, sufriendo por nosotros. Y bueno, pone aquí esta pequeña reflexión de que si los antiguamente tenían que salir de la tienda para quemar fuera del campamento aquellos animales, bueno, pues también Jesucristo murió por nosotros y padeció fuera de las puertas. Dice, pero lo importante es ahora la exhortación para todos nosotros: salgamos pues hacia él fuera del campamento cargando con sus afrentas, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Podíamos reflexionar un poco cómo a veces en nuestra religión también se da más importancia quizá a hechos concretos, hasta en la comunión, hasta en la participación del sacrificio eucarístico, que es de lo más importante, en si uno ha tenido tantas comuniones o menos comuniones, no, sino importante es el valor religioso de las obras de caridad o de la imitación real de Cristo Jesús crucificado y crucificado por nuestros pecados. Así nosotros también, cargando esa cruz nuestra y cargando la cruz de los demás, es cuando podemos ofrecer al Señor esos sacrificios de alabanza. Sigue, continúa el autor de la carta a los Hebreos: por medio de él ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. Y por lo tanto, lo importante es este sacrificio de alabanza del cual se hablaba en los Salmos, que es ese estado, diríamos, de ofrecimiento a Dios. ofrecer continuamente. Hay muchas oraciones muy importantes, alabar, bendecir al Señor, darle gracias, pero esa alabanza tiene que ser en un ofrecimiento de nuestro ser, porque Dios quiere muchas cosas nuestras, pero sobre todo quiere todo nuestro ser. Y ese nuestro ser no le podemos ofrecer a Dios si no hacemos al mismo tiempo el bien a los demás. Por eso continúa una vez más repitiendo ideas que ha ido diciendo: no descuidéis la beneficencia y la solidaridad. Tales son los sacrificios que agradan a Dios. Como ha hablado de sacrificios, de los sacrificios antiguos, de los sacrificios por los pecados, que era matar animales, etcétera, lo que hacía el sumo sacerdote y los demás sacerdotes en la antigua ley, ahora dice que los sacrificios que agradan a Dios son los sacrificios de beneficencia, de solidaridad, de hacer el bien a los demás y de obediencia. Algunas veces esta palabra obediencia como está como pasada de moda, y aquí se nos habla de cómo tenemos que obedecer. Dice: obedeced y someteos a vuestros guías, pues velan como responsables por vuestras vidas. Así lo harán contentos y sin lamentarse, cosa que no os aprovecharía. Es decir, antes ha hablado de imitar la fe de aquellos guías que han muerto. Ahora está diciendo de someterse a estos guías que están vivos, que son responsables de nuestra vida. Seguir sus enseñanzas. A veces, claro, se podría decir de alguno, se nos podría decir, como decía Jesús de los fariseos: haced lo que les digan y no imiten lo que hacen. Porque a veces hay guías que no cumplen con palabras, con los hechos, porque dicen cosas bonitas con las palabras y luego con los hechos no lo hacen. Pero aquí está hablando que sí, además de hablar y ser guías en el hablar, con la vida son responsables por vuestras vidas. Y así, con la vida, diríamos, alegre. Y luego, pues ya va terminando diciendo: recen por nosotros, creemos tener la conciencia limpia y deseos de proceder en todo honradamente, pero insisto en rogaros que lo hagáis para que me devuelvan a vosotros cuanto antes. Es posible, es muy posible, que este final, ya desde aquí, se parece mucho más a lo concreto de San Pablo. Y dicen algunos que es como si el autor, discípulo de San Pablo, amigo de San Pablo, le hubiera dado a leer la carta y San Pablo aquí hubiera puesto como una firma suya, una firma en que se parece en este no solamente el pedir oraciones, sino en deseo de estar juntos. Y continúa diciendo: el Dios de la paz, que sacó de la muerte al gran pastor del rebaño, al Señor nuestro Jesús, por la sangre de una alianza eterna, os provea de toda clase de bienes para que cumpláis su voluntad. Realicen vosotros lo que le agrada por medio de Jesucristo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas indicaciones valen para siempre, porque desde el principio, desde la primitiva cristiandad, se pedían oraciones por los mismos dirigentes. Y San Pablo pues lo dijo en varias cartas, que se orase por los dirigentes y por él mismo. Así los fieles están obligados a orar por sus apóstoles, por sus misioneros, por sus predicadores y por sus maestros en la fe. Y esta es una realidad que sigue estando presente y debe estar presente. Y si esto que se ha habido aquí hasta aquí, que es interesante lo de que Jesús es el gran pastor del rebaño, que verdaderamente nos guía, es el sumo sacerdote, aunque tenga sus mensajeros por los cuales hay que pedir, la última partecita ya que falta, sí parece ser que es del mismo San Pablo, o se parece mucho a lo que él diría. Os encargo, hermanos, que soportéis mi exhortación. Para ellos he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, me acompañará cuando os visite. Saludad a todos vuestros jefes y a todos los congregados sagrados. Os saludan los de Italia. La gracia esté con todos vosotros. Dice el autor aquí al final que soporten esta exhortación, y dice que para que la soporten les ha escrito brevemente. Dice un autor, bueno, es muy difícil saber lo que antiguamente entendían por breve o por largo. Claro, también hoy tenemos todas estas dificultades. Unos una cosita pequeña, un sermón pequeño lo tienen por largo, y otros pues quieren más y más. El hecho es que lo importante es que después de haber dicho tantas censuras, reproches y palabras conminatorias, teme que alguno de la comunidad pues se sienta un poco como desalentado o no conforme con la carta, y por eso pues termina con este deseo de tener paciencia sobre todo a la palabra de Dios, porque es algo que es para nuestro bien. Así también pues hoy día debemos tener, amigos, esta paciencia para entender, crecer y madurar esta palabra de Dios. Es decir, primero leer la palabra de Dios, todos estos libros que vamos viendo de la Sagrada Escritura, luego para que crezca y madure en nosotros, para que sirva de exhortación, de consuelo, y que podamos verdaderamente tener la sabiduría suficiente, junto con la humildad suficiente, para saber que Dios nos habla a través de sus mensajeros, para que vivamos más la fe, la gracia de Dios, la vida de Dios que está en nosotros, y podamos alabar al Señor, alabarle ahora aquí en la tierra, para alabarle eternamente en el cielo, y que nos provea Dios, como ha dicho, acabado hace poco, que nos provea de todos los bienes para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Esto es lo que le agrada a Dios, sobre todo por medio de Jesucristo. Al fin y al cabo, recordamos esa frase, que a Él, a Jesucristo, se le debe toda la gloria por los siglos de los siglos. Y amigos, terminando esta carta a los hebreos, lo importante es alabar a ese Señor, ese Cordero de Dios que por nosotros se entregó y murió en la cruz, y murió siendo el sumo sacerdote, el intermediario verdadero entre Dios y los hombres, para que nosotros pudiéramos tener verdadera vida, la vida eterna. Y con estos sentimientos de adoración y de gloria a Cristo Jesús, pues lo dejamos hasta el próximo día, que comenzaremos otro libro de la Sagrada Escritura. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.